nosotros teníamos la expectativa de que esto iba a salir así, porque entendíamos que la sentencia, por un lado, un poco como dice la sentencia de Cámara, invade las atribuciones de otros poderes, y la jueza en este caso tomaba atribuciones que corresponden a otros ámbitos y disponía una suspensión de las elecciones a la espera o a la expectativa de una nueva especie de reforma de la Constitución o alguna forma de poder garantizarle una representación al Chaltén, ¿no? Uh-huh. Es una sentencia, creo yo, como dice la Cámara, y lo califica la Cámara, de gravedad institucional en atención a este tipo de cuestiones. Por otra parte, la Cámara también resalta lo que veníamos también sosteniendo nosotros, que en este caso no había ninguna situación de arbitrariedad ni de ilegitimidad que permitiera la utilización de la vía del amparo, porque el decreto estaba dictado conforme a lo que dice la Constitución provincial, y por otra parte tampoco había ninguna urgencia, teniendo en cuenta que la ley que sanciona la municipalización del Chaltén es del 2011, pasaron las elecciones del 2015 y todavía estamos con el tema sin resolver, o sea que es un tema que tampoco es una cuestión de urgencia, ¿no?
Claro.
Urgencia como para utilizar la vía del amparo, estoy diciendo, ¿no? Más allá de la cuestión que nosotros entendemos la necesidad de que el Chaltén cuente con su representante, entendíamos que este no era el camino.
Eso es interesante marcar entonces que el decreto que emitió la gobernadora en su momento, convocando a la elección de 14 diputados por municipio y 10 por distrito, está bien hecho entonces, en definitiva.
Sí, sí, porque está conforme a lo que dice la Constitución. Y nosotros lo que nos planteábamos, y lo hemos planteado en otros ámbitos, es que si hubiésemos dicho cualquier otra cosa, supongamos, si hubiésemos dicho en vez de 14 diputados por pueblo, hubiésemos dicho 15, que no es lo que dice la Constitución, hubiésemos generado también una serie de recursos por parte de otros interesados o de otras personas. Y si hubiésemos dicho que la Constitución, que en vez de 24 son 25 para poder agregar un diputado, también hubiésemos violado la Constitución. En realidad lo que hace el decreto es ser textual a lo que dice la Constitución provincial. Uh-huh. No se hizo ningún tipo de interpretación al respecto, uh-huh, porque no correspondía, por otra parte, ¿no?
Claro, a cada poder lo suyo, y la definición esta de...
Exacto.
Lo tendrá que tomar entonces una futura reforma de la Constitución, incorporar la figura del diputado por pueblo del Chaltén, entonces.
Exactamente. Esto también lo resalta el fallo de la Cámara, de que el mecanismo está establecido en la propia Constitución, que es la reforma a través de una ley especial, con mayorías especiales, y el llamado a una convención constituyente. Este es el mecanismo, no se puede reformar de otra manera. Y yo sigo insistiendo, cualquier otra interpretación que nosotros hubiésemos dado a la Constitución para poder generar la representación del Chaltén, en este caso hubiese sido materia también de judicialización, por el hecho de que siempre esto se iba a modificar. Nosotros lo que hemos hecho en este caso, lo que hizo mejor hecho el decreto en este caso, es atenerse a lo que dice la Constitución. Y de última, bueno, el intérprete de esto es el Poder Judicial, no nosotros, ¿no?
Bien. Ahora también la Cámara de Apelaciones reconoce este derecho del pueblo del Chaltén de tener este representante en la Cámara, que eso también lo marca.
Sí, sí, por supuesto, porque también lo reconocemos nosotros cuando contestamos. O sea, nadie desconoce este derecho. Yo creo que una de las cosas importantes que tiene incluso el recurso de amparo, que tiene, digamos, la cuestión positiva del recurso de amparo para la gente que hizo el recurso de amparo, es que este tema, que estaba medio como en el olvido en su momento, pasa a ser un tema de agenda política. Entonces, creo que ahí está la importancia también del recurso de amparo. No era el mecanismo para poder reformar la Constitución, para poder generar en este caso la representación, porque la propia ley de creación del municipio establece cómo era. Cuando dice, la propia ley lo dice, cuando se modifique la Constitución se tiene que modificar esto para poder incorporar al diputado por el pueblo. Pero por eso digo, me parece que la importancia de este amparo es que todo esto forma parte ahora de la agenda política, y todos nos incluimos, por supuesto, porque fuimos los primeros que lo hicimos, reconocemos la necesidad de que el Chaltén cuente con su representante.
Fernando, y bueno, ahora de esta manera y con esta definición ya queda confirmado entonces para el próximo 11 de agosto la elección de los diputados.
Sí, 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 creo que sí, que no va a haber ningún inconveniente.
Muy bien.
No, está todo confirmado, seguimos con el proceso adelante, la veníamos siguiendo igual, porque al interponer el recurso de la apelación la semana pasada suspendíamos un poco los efectos de la sentencia, así que seguimos adelante, se sigue adelante. Digo seguimos, pero yo en realidad no tengo nada que ver. Seguimos, sigue con el proceso adelante, ¿no?
Claro.
Parece que era importante.
Y en su momento, cuando salió este fallo de la jueza del Calafate, ¿eso te sorprendió un poco?
Sí, eso fue algo bastante sorpresivo, porque en realidad tampoco ni siquiera deja un poco de lado lo que plantean incluso los propios amparistas, va más allá, declara de oficio la nulidad de la ley que crea el municipio para poder establecer esto, que es como decir, bueno, yo ahora ordeno que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo arbitren los medios para que el Chaltén tenga un representante. Y es bastante complicado, y es de gravedad, como dice la Cámara, de gravedad institucional, la injerencia de un poder en los demás poderes, y además esta especie de decir, bueno, yo soy el que tengo que, yo determino que ahora tiene que hacerse una reforma constitucional. Me parece una cuestión bastante compleja y grave, ¿no? Uh-huh. Parece que ahí la jueza se extralimita en este tipo de cuestiones.
¿Puede llegar a tener consecuencias para la jueza este pedido?
No, eso desconozco, no por parte de la fiscalía. Nosotros creo que nos limitamos en este caso a establecer la legitimidad del decreto y a contestar esta cuestión. Bueno, hay otros estamentos que son los que tienen que actuar en estas cuestiones también, ¿no? Nosotros creo que a esto nos limitamos nosotros. Considerábamos que no es que estábamos, que el decreto estaba bien dictado conforme a lo que correspondía, y bueno, ahí este es el límite nuestro también, ¿no?
Bien. Continuando hablando un poco de lo que son las elecciones y este pedido de declaración de la declaración de certeza desde la Unión Cívica Radical por el tema boletas, ¿cómo quedó ese tema?
Quedó más o menos, bueno, sé que creo que ha sido apelado por la Unión Cívica Radical. Nosotros lo que entendíamos ahí, y así fue resuelto, es que uno no puede acortar los caminos del proceso electoral para poder resolverlo todo como previo, porque entonces el proceso electoral como tal no existe. Hay un proceso electoral que va fijando distintas etapas, en la cual uno hace, bueno, primero va a las alianzas, después van los candidatos partidos, después lo van los candidatos, después va la boleta, etcétera. Todo esto es un proceso que se va desarrollando a través de todo el tiempo que establece el Código Electoral, y en nuestro caso también la ley, la 2052, que es la que rige las elecciones provinciales. Y sobre eso la justicia ha sido muy clarita, así que en el sentido de que esto no se puede resolver anticipadamente, porque además no es la Unión Cívica Radical la única que puede tener algún reclamo, sino que todos los partidos políticos deben intervenir en esta cuestión.
Claro.
Porque entonces no era la única que podía intervenir, y para evitar estas cuestiones incluso la justicia federal, que es competente, y nosotros entendemos que esa es una declaración que está bien, porque es una elección simultánea, y no nosotros no nos oponemos a esa cuestión, más allá de que habíamos hecho alguna serie de consideraciones al respecto. La justicia establece para con una fecha, creo que es el 4 de julio, establece una audiencia para establecer algunas cuestiones del proceso, como es el tema de las boletas electorales.
Claro.
Me parece que está bien, porque para participar todos los que ya están dentro del proceso electoral. Resolver esto previamente era resolverlo sin que estuvieran todos los que están dentro del proceso electoral, porque no sabemos quiénes están todavía.
Claro, recién hoy se van a terminar de presentar los frentes y más adelante los candidatos.
Exactamente. Exactamente, con todos los actores uno puede resolver estas cuestiones, si no, después va a quedar también pendiente una serie de posibilidades de judicialización por otra parte, ¿no? Sí, porque yo le decido ahora, pero como yo no oía que lo que dijo otro candidato, otro partido, otro o lo que fuera, también tengo la posibilidad de que esto se siga judicializando en forma permanente, esta cuestión.
Claro, recordamos que la Unión Cívica Radical pretendía que se aclare si iban a haber boletas separadas o iban a haber una boleta única para las elecciones, teniendo en cuenta las elecciones provinciales y las elecciones primarias que vamos a tener a nivel nacional, ¿no? Y también el pedido de si iban a haber dos urnas. ¿Vos qué opinión tenés? ¿Qué debería pasar con eso?
No, bueno, eso se decidió ya. Porque la justicia sí ya ha decidido que va a haber una sola urna, como bien corresponde, y un solo sobre, como corresponde. Porque si no, se genera una... Ahí sí, porque el tema, el fundamento de la Unión Cívica Radical era... más o menos, primero porque querían que no hubiera boleta única, serán cuestiones que tienen que resolver ellos internamente, pero no se podía generar un doble proceso, y esto todo esto fundamentado en una cuestión de supuesta confusión del elector. No tiene sentido, porque en la provincia estamos acostumbrados a votar con lemas y sublemas, y etcétera, etcétera, con lo cual ese tema de la confusión es bastante, digamos, es bastante subjetivo, yo no creo que sea así. Confunde mucho más si vamos en dos urnas, en dos sobres, ahí sí confunde mucho más. Entonces, por un lado, también la justicia federal ha decidido una boleta, una boleta, sobre único y urna única, que me parece que es lo correcto para evitar cualquier tipo, y además porque esto facilita también el acto eleccionario. Si no, esto se convierte en una especie de por más que no quieran llevar a la boleta, que no quieran llevar al candidato presidente en la boleta, bueno, esto genera una serie de complicaciones, ¿no? Ahí sí confunde.
Claro.
Es confuso.
Bueno, entonces eso sí ya está asegurado. Una sola urna, un solo sobre.
Yo creo que no va a haber cambio en eso. Uh-huh. Creo que sobre eso no va a haber cambio porque es lo primero, porque es lo que establece el Código Electoral también para las elecciones simultáneas. Claro. Cuando hay elecciones simultáneas no votamos en dos urnas o con doble sobre, porque si no sería un acto eleccionario imposible de resolver, ¿no? Uh-huh. Sería una cuestión bastante ilógica, me parece a mí, ¿no?
Claro. Bueno, eso quedará para más adelante entonces, el tema de las boletas, ya cuando se definan los candidatos. Mucha actividad, ¿también esperabas este tipo de definiciones o tener este tipo de problemas antes de la parte electoral?
Siempre se esperan a veces algunas cuestiones. No esperábamos particularmente que surgió, porque nos parecía que, bueno, cuando vimos el decreto, entendíamos que el decreto estaba bien dictado, habíamos conversado respecto de cómo debía, y habíamos sido consultados respecto de cómo debía ser redactado el decreto, y entendíamos, sí, ya desde el inicio, entendíamos que el tema del representante del TEN era una cuestión compleja, pero también entendíamos que la única forma de evitar que esto se judicializara por distintos caminos era este: vamos por la Constitución, y después, bueno, si alguno lo plantea, bueno, se ha planteado y se ha resuelto. Yo creo que la Cámara ha sido en este caso bastante clara como lo ha resuelto, ¿no?
Muy bien.
Sin que esto tenga que ver con el representante de Chaltén, ni mucho menos, que nosotros todos seguimos diciendo lo mismo, ¿no? Que corresponde, pero hay que resolverlo de la manera que corresponde.
Está perfecto, está claro. Fernando Danarro, le agradecemos este tiempo y esta comunicación con Radio Nacional Gregores.
No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes. Gracias.
Hasta luego. Era el fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, Fernando Danarro, en diálogo con los protagonistas.